Y en realidad es un bochorno, yo ni siquiera le llamaría turbulencia. Nuestra vuelta, luego de 2 meses de receso, criticado por mucha gente, obviamente, 2 meses de vacaciones, está estipulado en la Constitución nacional y que en algún momento eso se tiene que rever, por supuesto. Pero más allá de eso, en todo este tiempo, al parecer existe un grupo, porque es importante saber esto, y eso se vio en la manifestación que hicieron la mayoría de los funcionarios del Senado, no estaban dentro de esa patoteada, porque esa fue una patoteada. Yo hago una diferenciación muy grande entre una manifestación y una patoteada, porque he participado de manifestaciones, entonces uno sabe pues el límite. Y acá realmente, aparte de cuestionar la potestad del presidente Mario Abdo, que el reglamento nuestro dice claramente en el artículo 41, inciso N, que entre las atribuciones él puede designar o nombrar a funcionarios, a excepción de los secretarios, que son las personas que elige la plenaria, el secretario general y el secretario general adjunto. El resto, algo de confianza, el presidente puede cambiar sin necesidad de dar ninguna explicación. Uno. Dos, en este caso ni siquiera se lo destituyó al señor Lombardo. En la realidad, se quitó de la Dirección de Recursos Humanos y se puso una persona, y encima interinando. Imagínate un poco la falta, sí, pero realmente de querer entender, y hasta le explicó el senador. Un mes, porque ese está yendo, ¿verdad? Dentro de lo que es el calendario, en junio nosotros tenemos que elegir la nueva mesa directiva entre la Semana Santa y qué sé yo. Él en realidad tiene 2 meses para poder entregar como él quería entregar, como quiere, ¿verdad? Bueno, por lo menos la parte de recursos humanos, que es la que se está cuestionando mucho en todos los poderes, bueno, saneado con un manual de funciones, con un manual de auditoría y con la gente que está trabajando, bueno, genial, y con los que son planilleros, afuera, como corresponde, bueno, eso no se... Entonces, y lo otro es un concepto así, absolutamente dos conceptos, ¿verdad? Uno, el creer que el Senado es la casa de alguno, o del sindicato, o de nosotros, de nadie. El haber cerrado durante 2 días, el jueves se cerró todo el día la oficina de recursos humanos. No entregaron la llave, esa es una oficina pública, y el lunes, en un momento dado, estaba cerrado, luego abren... y se tuvo que llamar, aparte de la policía y todo aquello, se tuvo que llamar a un cerrajero, porque dentro de la Dirección de Recursos Humanos está otra vez la oficina del director. Si bien abrieron, porque estaba la prensa y todo aquello, no abrieron la oficina del director y se tuvo que traer una tirana y un cerrajero. Pero imagínate un poco el despropósito dentro de una oficina pública, donde tiene ningún... ni pie ni cabeza, y ni pie ni cabeza menos todavía, porque los funcionarios hicieron es porque algunos senadores los alentaron, y que se venga a discutir en la plenaria en el primer día durante 4 horas una cuestión que es indiscutible, la potestad del presidente, y que hubo una patoteada, porque vimos todos, sinceramente a mí me parece una falta de respeto hacia la ciudadanía.
Senadora, ¿Qué nos deja también como lección con respecto a la estatura de la persona que presta servicios en el Congreso? Esto nos dice que en el fondo tendríamos que pensar en procesos cualitativos donde haya una carrera del funcionario público, del funcionario parlamentario, que responda a perfiles muy concretos y que haya una casa de talentos que busque rodear administrativamente a ambas cámaras del Congreso de un destacado conjunto de profesionales o jóvenes diplomados en carreras afines a la administración pública o a las ciencias políticas. Tenemos que pensar que la ruta ideal es así y que el político de grandes partidos de cuadros debe bajar un poco, un cambio, dos cambios, y pensar que no todo es mercancía y que no hay que mercantilizar ni convertir en cupos políticos de allegados, amigos, amantes, cuñados, parientes, etcétera, etcétera, y dotar de un poco de calidad desde el punto de vista de la preparación y la experiencia a quienes rodean y colaboran con los congresistas.
Yo creo que hay que hacer eso a nivel general, ¿verdad? A nivel general te digo, de los tres poderes, y en el caso del Poder Legislativo, lo que tenemos que hacer es promocionar. Mira, ayer, hasta ayer justamente estuve en una reunión, gente de una universidad donde tres funcionarios nuestros hicieron una maestría de administración pagada por ellos mismos, porque el Ejecutivo tiene becas donde paga a sus funcionarios. Yo hice una vez un curso de administración pública y era la única que pagaba. El resto era gente de Copaco, de SAP, de la ANDE, todo pagado por la administración pública, haciendo una maestría en la Católica, que no era barata, por cierto. Entonces, en este caso, te pongo nomás este ejemplo y te puedo dar otros. Tres funcionarios, entre ellas la directora adjunta de la Comisión de Hacienda, hicieron una maestría, tuvieron la calificación máxima, 5 felicitados, e incluso por la innovación que hace, cuál fue cuál fue el trabajo, toda la metodología y el procedimiento para utilizar la firma digital en el Parlamento, pero absolutamente todo, desde cómo se tiene que hacer, lo que está a favor, en contra, el presupuesto, todo. Vinieron su decano, su director académico, a mostrarnos justamente, y ellos ahora están inscritos en un doctorado. Hoy se lanza un libro del director de control y cuentas, que es un economista, hablando del presupuesto público. Es decir, y te puedo citar muchos más. Tenemos gente muy, muy buena en el Parlamento. Algunos son directores, otros no. Porque lo que tenemos que hacer es promover a aquellos funcionarios. Imagínate, yo le estoy hablando de gente que tiene 15 o 20 años de antigüedad y que igual sigue estudiando, como tiene que ser, ¿verdad? Como todos tenemos que hacer. Y de su plata. O sea, es gente que ama la institución y su trabajo. Ahora mismo tenemos una persona que no consiguió becas, por ejemplo, a través del Estado, ni del Parlamento, ni del Ejecutivo, todos tratamos de ayudarlo. Era nuestro director de asesoría jurídica. Él está haciendo una maestría en Derecho Parlamentario en España y él está pagando en cuotas. O sea, lo que te quiero decir es que no hay que estigmatizar a todos. El problema lo hacemos los senadores, los parlamentarios, no son los funcionarios. Porque se metió a gente que no tiene mérito o está con la gente, porque recién ahora estamos hablando de concurso y todo, lo cual me parece muy bien, de no promover efectivamente a quien tiene méritos y estar con esta cuestión de, es de mi confianza, están los cargos de confianza titulados perfectamente y están los cargos que tienen que ocupar la gente que tiene méritos. Yo llegué al Senado hace 2 años y medio, vine con la persona que es mi asistente, era mi asistente, el diputado, que ya era el asistente de Rafael. Imagínate, tiene 20 años de antigüedad, pero me manejo perfectamente y son de mi confianza los funcionarios, que los conocí hace 2 años y los conozco a todos ya en este momento de las comisiones en que yo trabajo. Es decir, hay gente allí que para mí es de mi confianza, en el sentido de confianza para el trabajo. Si yo presento un proyecto de ley, vienen y me corrigen. Si yo estoy diciendo, me dicen, no, atendé que tal artículo es concordante con tal artículo y en realidad acordate que en el presupuesto pusimos tal cosa. Esa es gente de mi confianza, ¿verdad? Que hace que yo sea una mejor parlamentaria, que para eso me pagan y le pagan a ellos. Yo creo que ese concepto es el que hay que romper, en el que la persona de tu confianza, la persona de tu confianza, el que escucha tus conversaciones privadas, el que te lleva el tereré o el mate, no. Pagate de tu salario si querés tener una persona de tu confianza en ese sentido malo, entre comillas, la confianza, que es tu amigo, tu correligionario o hasta tu pariente. Eso no puede ser.
Ahora, senadora, ¿qué distorsión más preocupante es la que se da cuando se rompe la distancia entre un senador y un funcionario o una funcionaria, como en el caso de esta relación sentimental públicamente reconocida entre el senador Gómez Berlangeri y una funcionaria que resultó ser una de las más ruidosas manifestantes del otro día? Porque si uno pone en perspectiva muy elementalmente las cosas, no puede darse ese tipo de relaciones sin que cause estado, es decir, qué lindo, pero qué lástima, mi amor querido, que nos enamoramos aquí siendo yo senador y vos funcionaria. Vamos a tener que romper esta cercanía laboral porque vos, más que fiel a mi amor y a mi linda persona, vos tenés que ser fiel a la patria. Acá se manejan asuntos de interés nacional. Y si mi conducta fuere eventualmente contraria a una cuestión de interés nacional, vos nunca tenés que perder el fusible de que antes de ser mi novia, sos una funcionaria al servicio del Estado paraguayo con alto sentido de patriotismo y tener la posibilidad de marcar esos límites. Sin embargo, ahí están juntos y revueltos y nadie dice nada. Al contrario, escuchamos algunas expresiones de casi elogio y consentimiento, como las del senador Bóveda el día de ayer.
Y bueno, allí yo creo, viste que hay gente que de repente, ellos son pareja, porque se decía mucho que es la Gigi en el mal sentido de la palabra, que es la novia, ellos son una pareja, ¿verdad? Que así como cualquiera, o sea, en esa parte vamos a decir, no es la amante, no es esto, son pareja, ¿verdad? O sea, por una parte, y es público, y bueno, todo el mundo sabe. Ahora, yo creo que realmente, cuando uno pareja de un senador, ella no correspondía que la señorita Nadia esté, por supuesto, ahí liderando, ¿verdad? Ella también es de recursos humanos, ella trabaja en recursos humanos, hasta se podía solidarizar, pero lo que no correspondía para mí era liderar toda esta cuestión justamente por un poco de recato y hasta de protección, entre comillas, a la imagen de su pareja, ¿verdad? Porque acá, al final de cuentas, todos estamos discutiendo la novia de Gómez Berlanguieri y qué sé yo, no correspondía, yo creo que ella se desubicó realmente. Las parejas existen para uno poder enamorarse y casarse siendo compañero, ¿verdad? Yo te digo, eso ocurrió, no sé, mis padres. Para mis padres eran funcionarios del IPS, se conocieron en el IPS y se casaron, ¿verdad? Y en el, bueno, a nivel de los médicos, vos sabes que nosotros tenemos una especie de endogamia. Es decir, muy pocos no estamos casados con médicos. Todo el mundo, sí, porque es un mundo muy cerrado. Y eso pasa en la función pública. Ahora, y en todas, y en el sector privado y en todas partes. Ahora, yo creo que esta desubicación de creer a lo mejor que iba a tener una protección mayor, al final terminó expuesto el senador. Realmente, para mí fue una cuestión que él le debería haber dicho. Y hoy justamente estaba pensando, qué lástima que no le dije al senador Gómez Berlanguieri, sabes que esto no está quedando mal. Tu pareja no puede estar haciendo esto. Lástima que dije, mira que yo soy de decir las cosas, y bueno, al final de cuentas se pueden enojar, pero sinceramente yo me arrepiento de no haberle dicho a él y a ella, yo la conocí a ella el jueves pasado cuando empezó este problema, de decir, vos, mi hija, no podés estar ahí al frente. Aparte, ella no es sindicalista en el sentido, ahí hay un sindicato y una asociación, y ella no es presidenta, ni secretaria general, ni nada. O sea, otros tenían que haber mostrado la cara. Y acá también ocurrió eso, ¿eh? Algunos funcionarios, los que son dirigentes del sindicato, sobre todo por la asociación, entendió la situación. Resulta que por no exponerse a ellos mismos y creer que la señorita Nadia iba a tener una protección porque es pareja de un senador, dejaron que ocurra. Ellos tenían que haber dado la cara, ¿verdad? Mucho más que ella. Eso no le exime a ella, pero en realidad la mandaron al frente, o ella quiso ir al frente esperando una defensa corporativa de los compañeros senadores de su pareja. Bueno, eso no ocurrió así de sencillo. Lastimosamente llegamos a la plenaria, pero en la realidad, creo que, no sé si vos escuchaste ayer mi intervención, pero sinceramente dirá todo lo que ocurrió. Creo que el jueves pasado nos enteramos de la decisión de cambiar, del cambio del señor Lombardo. El miércoles, creo que fue, o el jueves, o algo así, cuando se firmó, ¿qué pasó? Ellos habían amenazado el jueves, ellos ya habían amenazado a tirar huevos, que nos iban a dejar entrar, y qué sé yo, que esto, que aquello. El presidente decía entonces que la señora no vaya el viernes, que tenía que asumir, porque él iba a estar en una jornada de gobierno en el interior, como está ahora. Y por si acaso, bueno, para evitar disturbios y que no estemos senadores ahí, que podamos poner orden. El viernes no se fue la señora Miriam Arroquia. Se va llegando una persona, una señora que este grupo le confunde con la señora Miriam Arroquia. Y le patotea a la señora en los pasillos del Congreso como si fuese su casa. La señora tuvo que gritar, yo soy funcionaria del DCP. Y de acá para otra cosa, no soy fulana de tal. Y yo esto conté en la plenaria. Esto ya no puede ser. Si viene una persona que puede ser funcionaria pública o un ciudadano y resulta que tiene que andar protegiéndose a sí misma diciendo yo no soy fulana. Todo eso ocurrió, ¿eh? Y después ya lo que te dije, cerrar todo un día. Este jueves cerraron y el lunes se tuvo que abrir la oficina del director y el sistema alta y estuvo el ciudadano para romper esa cerradura. También creo, y se lo dije a Marito, acá se tenía que haber actuado de otra manera también, es decir, ya advertido de que ellos iban a hacer esa resistencia. A mí ellos se pueden manifestar delante del patio, aplaudir, cantar himnos, hacer hasta cánticos, pero lo que no podían hacer era cerrar la oficina. Y en el minuto que estaba cerrada, correspondía que el presidente le ordene al comisario de la casa a romper esa cerradura y punto. Y allí, y va a tener que estar lidiando en este momento, yo no digo lidiando porque yo no me voy a meter en esta cuestión, hay una imputación de la fiscala. Todo eso podíamos haber arreglado sin necesidad de que venga gente de afuera, vamos a decir, ¿verdad? Y aprovecho esta ocasión para decirte que qué desastre esta cuestión de la gente de adentro, de la casa. A mí me parece bien promover los funcionarios antiguos, ¿verdad? Pero en determinadas circunstancias, y por un tiempo por lo menos, sobre todo cuando uno quiere romper un esquema, es bueno traer gente de afuera, sin olvidar la promoción, ¿verdad? Pero por un lapso de tiempo, porque la gente de dentro de la casa, quiera o no quiera, tiene vínculos con los demás, porque son sus compañeros. A mí me pasó esto, Kike. Yo fui directora de clínicas, y yo cuando eso ya no era de clínicas, yo no estaba trabajando en clínicas, y a mí me trajo el decano Catoni, imagínate, y me decían los propios médicos que yo no era de la casa. Y yo le decía, ¿qué voy a hacer de la casa? Soy egresada de clínica, una persona que participó de una lucha en defensa del hospital, y cuestionaban si yo era o no de la casa. Voy a decir, entonces, ¿quién es lo que es de la casa? ¿Qué es lo que significa ser de la casa? A mí me da risa porque yo pasé esto y me hicieron pagar derecho de piso 4 o 6 meses hasta que después, bueno, vos con tu trabajo le ganás o no, en el buen sentido de la palabra, a la gente. ¿Te respetan o no? ¿Ah? Pero a mí ya me pasó esto y yo creo que pasa mucho esto. Solamente tiene que ser de la casa. ¿Por qué tiene que ser de la casa? Reiterando, apruebo la promoción y en lo posible. Pero acá estamos en un proceso que está siendo traumático, ¿verdad? A lo mejor porque no estamos llevando bien y qué sé yo, pero cuando vos necesitas romper un esquema e instalar otro paradigma, muchas veces es mejor que por un tiempo determinado, o por siempre, por un tiempo determinado, venga otra persona que no tenga espíritu corporativo, ¿verdad?